Bien, vamos a una entrevista de esta hora en un día importante para el Partido Comunista por esta rebaja en la medida cautelar que ha obtenido el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Él estaba en prisión preventiva, recordemos, imputados por 5 delitos distintos, pero hoy día el tribunal se ha allanado a que ahora cumpla esta medida cautelar en arresto domiciliario total. Vamos a profundizar en esto, hay otros temas más sobre la mesa con la secretaria del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. Muchísimas gracias, Bárbara, por estar con nosotros. Bienvenida.
Muchas gracias, Carla. Mauricio, un saludo para ustedes y para todos los auditores y el equipo de Radio ADN.
Muy, muy amable. A ver, bueno, partiendo por preguntarle su opinión desde el Partido Comunista respecto de esta decisión que ha tomado hoy día el tribunal.
Bueno, lo expresaba nuestro presidente del partido, algo que hemos compartido como dirección y probablemente toda nuestra militancia. Estamos, primero, muy contentos en lo personal, ¿eh? Yo creo que siempre es bueno destacar esto. Ninguno de nosotros quisiera que alguno de sus seres queridos estuviese detenido, estuviese preso. Por lo tanto, lo primero es en lo personal, lo importante que es después de casi 3 meses que Daniel vuelva a su hogar, a estar con los suyos, a acompañarse con los suyos en este proceso y en esta investigación que aún sigue en curso, ¿no? También en eso mucha claridad por parte nuestra. Y lo segundo es que, como ustedes saben, lo señalamos desde el día uno, como partido siempre consideramos que la medida cautelar más gravosa era desproporcionada respecto a la investigación y la voluntad, sobre todo, que siempre había expresado Daniel de poner a disposición toda la información que se requiriese por parte de tribunales, por parte de la fiscalía. Por lo tanto, siempre consideramos que era una medida cautelar desproporcionada. No obstante, entendíamos y fuimos súper respetuosos del procedimiento y de la decisión de la fiscalía y de los tribunales. Y por lo tanto, evidentemente, que hoy día vemos con mucha satisfacción esta rebaja en la medida cautelar y estaremos muy atentos a todo lo que siga en el proceso de investigación.
Perdón, Bárbara, pero es inevitable, digamos, y lo comentábamos también aquí en el programa, contrastar lo que usted nos responde ahora y la prudencia de sus palabras respecto de lo que decía el abogado del exalcalde de Recoleta, anticipando que aquí se demostraba su inocencia, que él no tenía ningún tipo de culpabilidad. Cuanto, como usted mismo reconoce, y que es lo correcto por lo demás, aquí hay una situación absolutamente abierta. ¿No es desinformar desde la defensa de Daniel Jadue al emitir este tipo de opiniones?
No, nosotros confiamos plenamente en el criterio que está avanzando la defensa y el equipo jurídico que está acompañando a Daniel Jadue en este proceso. Nosotros no somos la defensa de Daniel, nosotros hablamos como representantes del partido político en el cual milita Daniel, y por lo tanto en ese marco es que hemos hecho estas declaraciones y hacemos estas declaraciones, y nuestro interés no es confrontar ni contrastar. Nosotros hacemos un juicio muy prudente porque entendemos que efectivamente acá hay un proceso que sigue en curso, pero no podemos sino valorar la decisión que se ha tomado el día de hoy con los nuevos antecedentes puestos sobre la mesa, y eso creo que en eso no hay asomo de duda.
Ahora, el tribunal toma esta decisión porque también ha habido un cambio en el estatus de Daniel Jadue. Él hoy día ya no es alcalde de Recoleta y hoy día la jueza, uno de los argumentos que pone sobre la mesa, porque pone varios, dice eso, destaca que él ya no es alcalde de esa comuna, que en la primera instancia se consideró era un riesgo incluso para el patrimonio comunal. Desde ese punto de vista, ¿por qué usted dice que antes fue desproporcionado? Si en el fondo hay aquí un cambio concreto.
Bueno, nosotros lo señalamos, vuelvo a insistir, Carla, desde el día uno, en todas las declaraciones que nosotros entregamos, considerábamos que la medida cautelar más gravosa no era la necesaria, o uno podría decir era excesiva, ¿no? Considerando que el objeto de la investigación no se iba a ver afectado con otras medidas cautelares. Ese era nuestro juicio, digamos, nuestro juicio político, ¿no? Y que compartíamos con el argumento de la defensa. Por eso nosotros consideramos siempre desde el día uno que el hecho de que el alcalde Daniel Jadue estuviera en el ejercicio del cargo no era un impedimento para garantizar el buen desarrollo de la investigación, y consideramos que es valioso que hoy, no obstante, tal como tú señalas, Carla, la jueza ha señalado que ya no es alcalde de Recoleta y ese es un elemento nuevo. También hay otros elementos que la defensa ha puesto sobre la mesa que son materia de la investigación y que consideran que son nuevos antecedentes. Y creo que hay una frase muy clave que también señala la jueza en el marco de su pronunciamiento el día de hoy, y es que no hay ni puede considerarse el marco de una medida cautelar como una condena previa. Y a nosotros nos parecía que parte de lo que ocurría, como una señal política, ¿no? Por cierto que no por el marco del proceso de investigación, yo vuelvo a insistir, nosotros en esto hacemos un juicio más político, no nos corresponde hacer el juicio de la defensa porque para eso está el equipo de abogados, pero nos parecía que la señal que se entregaba es que acá se hablaba de un peligro para la sociedad en el marco de una investigación donde el imputado, que es nuestro compañero Daniel Jadue, había puesto toda la disposición de ser investigado, abriendo incluso mucho antes de que fuera decretado por los tribunales sus cuentas bancarias, y por lo tanto nos parecía, en este sentido, que no había razón alguna para considerar que hubiese ahí un peligro para la sociedad, ni mucho menos que todo lo que han significado las políticas que se han implementado desde el rol del alcalde Daniel Jadue en la municipalidad de Recoleta pudieran ser consideradas un peligro para la sociedad.
Ya, ahora, Bárbara Figueroa, lo concreto es que Daniel Jadue sigue ahora en arresto domiciliario total, sigue con arraigo nacional, sigue con prohibición de comunicarse con el resto de los implicados en esta causa, y sigue formalizado por cohecho, administración desleal, fraude al fisco, estafa, en el marco de este caso llamado Farmacias Populares. Y mi pregunta es si para el Partido Comunista, en este juicio político que usted está haciendo, más allá de la situación procesal particular de esta jornada, ¿no tiene todo esto un impacto incluso eventualmente electoral en las próximas municipales, de ver a uno de sus militantes, que no es cualquiera, no solo es un destacado militante, destacado alcalde o exalcalde, sino que también fue figura presidencial de su partido, involucrado en todo esto? ¿Esto tiene impacto político también para el Partido Comunista?
Nosotros creemos que no, lo hemos sostenido desde el primer minuto. Nosotros nos hemos sometido con todo el rigor que implica, como cualquier ciudadano, al juicio en tribunales y el rol de la fiscalía y la investigación que se está llevando a cabo por parte del Ministerio Público. No obstante eso, también hemos dicho con la misma firmeza y con la misma claridad y transparencia que nosotros consideramos que en el marco de este proceso no se pone en tela de juicio la gestión municipal de Daniel Jadue o la gestión municipal del alcalde del municipio de Recoleta, porque estamos hablando del rol que jugaba Daniel Jadue como presidente de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, pero además porque si uno mira en general todo lo que han sido las políticas que se han implementado, no solamente en términos de la gestión de Recoleta, sino que esta innovación respecto del rol de los municipios es algo donde nosotros como partido hemos demostrado mucha capacidad, tanto en el caso de Recoleta, no solo por las farmacias populares que fueron replicadas en otros municipios, sino que también por la óptica popular, hoy día la funeraria popular, lo que ha significado Recoleta, ¿no? La biblioteca pública, lo que ha significado el WOMAD, lo que ha significado la Universidad Abierta, sino que también en la gestión, por ejemplo, del municipio de Santiago, con todo el énfasis que ha puesto la alcaldesa Kaisi Hassler en el control de la seguridad, nos parece que hemos dado cuenta y le hemos mostrado a la ciudadanía con hechos, no con palabras, no con promesas, sino que con hechos concretos, que somos capaces de hacer buena gestión municipal. Y nos hemos sometido a las reglas del juego, hoy día con investigación mediante, que por lo demás no parte hoy, esto ya lleva 3 años, y donde el alcalde siempre estuvo y Daniel siempre ha estado a disposición de el juicio público. Por lo tanto, no hemos actuado con falta de transparencia, no hemos actuado con falta de probidad, y además hemos demostrado que en términos de la gestión municipal somos capaces de ser innovadores. Llevar el buen vivir a palabras concretas, llevar el buen vivir a vivir bien, a vivir seguro, a vivir con educación, con seguridad, con garantías en salud, es decir, incluso ir más allá de las fronteras de lo que estaba supuestamente permitido para el mundo municipal. Y por lo tanto creemos que ese es un plus que hoy día seguimos levantando con mucha fuerza en el marco de lo que son estas elecciones municipales del 26 y 27 de octubre.
Ya, vamos a tener que ver lo que dice la investigación respecto de esto, porque si bien la inspiración es esa y todos entendimos que ese modelo incluso permeó a alcaldes de derecha que siguieron el tema de las farmacias populares, hoy día justamente está en tela de juicio aquello por los recursos implicados y por lo que se está investigando. Vamos a ver lo que diga la justicia en definitiva. Hoy día estamos solo en la etapa de las medidas cautelares. Bárbara, han sido meses y días, tal vez los últimos, de bastantes roces o diferencias, al menos lo que se ve desde afuera, entre el gobierno o los partidos de gobierno y ustedes en el Partido Comunista. Hoy día, en Venezuela, la noticia de último minuto es que se ha emanado una orden de detención contra quien compitió en las elecciones de Venezuela frente a Nicolás Maduro, Edmundo González, a quien algunos países incluso han reconocido como presidente electo. Chile no ha seguido esa senda, porque lo están acusando de instigar a la desobediencia, a la conspiración, sabotar daños, digamos, realizar sabotaje a daños de sistemas y asociación para delinquir. Para algunos, esta es básicamente una operación del gobierno para perseguir a quien fue el contendor de Nicolás Maduro. ¿Usted cómo mira esta situación y esta última noticia?
Mire, no, nos hemos enterado todos, yo creo que de la misma forma que ustedes lo han comentado. Yo, de hecho, estaba en actividades hasta hace unos minutos atrás, por lo tanto, nos hemos enterado ahora. Y nosotros sobre esta materia ya nos hemos pronunciado en extenso como partido, y nosotros hemos bregado por la salida y la resolución política y pacífica del conflicto. Y evidentemente en ese marco todos tienen que ser contribuyentes, pero no nos corresponde a nosotros estar haciendo juicios.
¿Pero no le preocupa que se persiga a opositores, que es lo que criticó fuertemente el presidente Gabriel Boric, por ejemplo?
Por eso vuelvo a repetir, nosotros esperamos que para resolver políticamente y pacíficamente la situación y la crisis que se vive en Venezuela, tiene que haber contribución de lado y lado. O sea, tenía que haber.
¿Y esto contribuye?
Todos tienen que ser contribuyentes, ¿no? Todos tienen que ser contribuyentes, porque es la única manera de resolver de manera pacífica. ¿Ah? Porque eso es lo que a nosotros más nos importa, por sobre todas las cosas, en nuestro planteamiento, que es un planteamiento internacionalista, y donde siempre hemos dicho lo importante acá no solamente es bregar por el cumplimiento irrestricto de la defensa de los derechos humanos, que es un elemento que hemos reafirmado en cada una de nuestras declaraciones y que ha sido persistente consulta de cada uno de los medios, sino que también la resolución pacífica de los conflictos, porque cuando no se resuelven bien o cuando no hay resolución pacífica, finalmente eso se extrapola y ya sabemos que la región ha vivido conflictos en otros países.
Claro, la pregunta,
por lo tanto,
es, porque
es importante resolverlo.
¿Por qué el presidente Boric o el gobierno de Chile tienen la convicción, basado en informes internacionales, tanto de las elecciones como anteriores, de, por ejemplo, persecución a opositores, violación a los derechos humanos, y no ustedes como Partido Comunista insisten en que hay que respetar los derechos humanos, pero parecieran no tener la convicción de que hoy día no se están respetando, que es lo que está diciendo la oposición venezolana y el propio gobierno de Chile?
Creo que hemos sido bastante claros en la declaración. Y lo que
o sea, usted dice que no se están respetando los derechos humanos en Venezuela.
Precisamente hemos dicho que haya defensa y cuando nosotros hemos dicho defensa y restricta de los derechos humanos, hemos sido bastante claros. Lo que nosotros también hemos sido muy claros en señalar, Carla, es que hoy día, más que preocuparnos de construir un titular, lo que tenemos que tratar de construir es una resolución pacífica de los conflictos para darle tranquilidad no solo a los venezolanos dentro de Venezuela, sino que también y por sobre todas las cosas a quienes están en nuestro país y que probablemente no quieren ver a sus seres queridos involucrados en un conflicto que pudiera terminar incluso en levantamientos o en violencia, evidentemente. Ya, entonces, por eso nos preocupa tanto y por eso también, y en esto quiero ser precisa, porque no nos parece a nosotros que sobre esta materia tengamos que estarnos pronunciando cada vez cuando ya ha habido un pronunciamiento persistente.
Ya, el punto acá, perdón, Bárbara Figueroa.
En esta materia hemos sido claros en decir que nosotros no tenemos un conflicto y una tensión con el gobierno respecto a esta materia, porque en esto hemos estado absolutamente de acuerdo. Donde hemos tenido, probablemente a juicio de todos, un matiz, es que para nosotros hay un camino que tiene que ser con una resolución política y pacífica del conflicto.
Ya, pero
creo que tampoco en eso uno podría decir que hay una diferencia sustantiva.
Bárbara, pero lo concreto es que hay una noticia que hemos conocido hace un par de minutos y en la misma línea de lo que usted nos está planteando. Usted nos dice aquí se debe avanzar hacia una pacificación en la búsqueda de la paz, del acuerdo. ¿Usted cree que esta decisión de esta tarde de la Fiscalía de Venezuela de pedir una orden de arresto en contra de Edmundo González avanza hacia la paz?
Es probablemente no es un camino oportuno para construir esa paz. Ya. Eso es evidente. Pero vuelvo a decir, ni yo soy experta en las materias legales que se están discutiendo, ni digamos el marco constitucional ni jurídico de Venezuela, y me he enterado tal como todos ustedes, y sobre eso insisto, nosotros digamos, sí, lo que no puede ocurrir en esto, con el mayor de los respetos, es que cada vez que ocurra una decisión, nosotros tengamos que pronunciarnos sobre una línea en la que hemos sido claros. Hemos sido claros que lo que requiere esto es diálogo político, y eso requiere a ambas partes. No, yo no puedo pretender que va a haber un diálogo de a uno.
Ya, y menos va a haber un diálogo si una de las partes del diálogo busca ser apresada.
Creo que es evidente, ¿no?
Ya.
Yo quiero construir diálogo político, tengo que construir las condiciones, si no es muy difícil.
Ya, oiga,
¿no? Y por eso hemos dicho, ojalá que haya también terceros involucrados, es decir, que se construyan las condiciones para la tranquilidad de todos, y particularmente del pueblo venezolano, que es lo más importante de todo detrás de esto.
En su declaración, el Partido Comunista, luego de la reunión de la Comisión Política, pedía, entre otras cosas, entregar el desglose de las actas. Ha pasado más de un mes de esas elecciones y no solo no se ha entregado el desglose de las actas, que es lo que el propio comunicado del Partido Comunista Chileno estaba pidiendo, sino que tampoco ninguna prueba respecto de un eventual sabotaje o una incursión informática que evitara que eso ocurra. ¿No le parece que ha pasado mucho tiempo ya?
Es que mire, yo vuelvo a insistir, Mauricio, esto no es un problema de qué es lo que a uno le parece. En esto tenemos que ser súper responsables todos los actores. Cuando uno hace un juicio, uno califica, cuando uno establece un punto, más allá, digamos, del compromiso restricto por la defensa de los derechos humanos, que es un principio rector de todos los actores que somos hoy día parte del gobierno, cuando uno entra en un debate sobre la calificación, sobre, por ejemplo, esto que se ha emplazado, de que, mire, tienen que reconocer a este presidente o a este otro, ¿no?, ese debate, eso tiene consecuencias. No es solo declarar algo, no es solo calificar algo. Después de eso se pueden suceder acciones. Por eso nosotros hemos dicho, mire, aquí lo importante es que exista total transparencia, que no solamente pasa porque usted, o sea, lo dice la propia declaración, que usted lo mira y lo revisa, no solamente basta con que usted entregue el desglose de toda la información, sino que además haya un tercero, por el bien de todos, ¿no?, que pueda garantizar que eso entonces no cabe asomo de duda. ¿Para qué? Para que luego entonces eso dé paso a un diálogo político y pacífico, porque eso es importante para todos, porque detrás de eso estamos hablando no solo de la seguridad y tranquilidad de los venezolanos, sino que también de quienes habitan en nuestro territorio y son venezolanos y quieren la tranquilidad para su gente, y también porque la región es una zona de paz. Y cuando uno quiere ser una zona de paz, tiene que entonces pregar por la salida política y pacífica de los conflictos para poder hacernos cargo de los temas centrales que nos agobian a todos los que estamos hoy día habitando nuestros territorios. Por ejemplo, materias como seguridad. Nosotros decimos, mire, hay que hacerse cargo de seguridad, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Bueno, parte del desafío de abordar el tema del crimen organizado pasa porque tiene que haber un diálogo en toda la región para que haya mecanismos, sistemas de información, diálogo entre todos los actores para tener estrategias conjuntas. Bueno, eso requiere entonces que la zona, la región, todos los países de nuestra región no solamente tengan diálogo, relaciones políticas, sino que también seamos una zona de paz, para que entonces podamos enfrentar este tipo de flagelo. Y evidentemente todas las otras materias que nos convocarán, pero bueno, hay una parte de la agenda que es una agenda local que vamos a enfrentar ahora el 26 y 27 de octubre en el marco de las elecciones, pero por ejemplo el tema de seguridad no basta con enfrentarlo a nivel de los municipios con las medidas que se puedan tomar, tiene que abordarse a partir del debate del crimen organizado en torno a un debate regional. ¿Valdrá? Y las otras materias, bueno, las veremos cada uno en su territorio.
Sí. Perdón. Volviendo a la agenda nacional, ya no en el tema de la seguridad, de alguna manera se podría tocar con la criminalidad, ¿no? El caso Hermosilla, que ha estado el centro de la agenda. Le quiero preguntar si dentro de la transversalidad que se dice tiene Luis Hermosilla, efectivamente él tiene un origen en el Partido Comunista, y si eso hace posible, viable, que dentro de esta serie de mensajes, contactos, más de 1,000 que él tenía, haya también relaciones, amistades, contactos con personeros del Partido Comunista, ¿o eso ustedes lo descartan?
Lo descartó el presidente del partido el día de ayer. Nosotros esperamos que se hagan todas las investigaciones. O sea, acá tiene que haber efectivamente el mismo rigor para todos y todas, que no haya asomo de duda para la ciudadanía, que en materias tan delicadas como esta, particularmente lo que se está conociendo en el caso Hermosilla, con el nivel de contacto, eventuales tráficos de influencia, entre otros, ¿no?, que están ahí en pleno desarrollo, es importante que efectivamente exista mucha claridad, pero el presidente de nuestro partido ayer se pronunció sobre esta materia y dijo, nosotros tenemos la tranquilidad de que nosotros no estamos involucrados en esto, pero lo dijo, yo creo que para ser bien justo, ¿no? No en un sentido de emplazamiento a nadie, lo decimos en el sentido de que con uno tiene que tener la disposición a que estas investigaciones se hagan con no solo con tranquilidad, sino que también con el legítimo derecho a decir, mire, nosotros estamos tranquilos y por eso no tenemos problema en que aquí se hagan investigaciones, para que nadie sienta como que, que porque quieren cautela es porque están involucrados o porque quieren esto, no, o sea, que seamos equilibrados en cómo enfrentar este debate, y nosotros lo hacemos con esa tranquilidad y por eso decimos, mire, aquí que se haga todo lo que se tiene que hacer, porque hemos actuado con ese mismo criterio cuando se ha tratado de gente nuestra.
Ya pues, ex presidenta de la CUT, ex embajadora hasta hace unos meses de Chile en Argentina, hoy secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, muchísimas gracias por acompañarnos en ADN.
Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por el contacto.
Que le vaya bien.